Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a mis compañeras senadoras, senadores, a los medios de comunicación. Muchas gracias. Si les parece bien, les platico rápido el chisme de lo que sucedió después que cortaron la señal. Habló Josefina más Vázquez Mota de forma, la verdad, muy contundente, muy clara, diciendo que estábamos verdaderamente ante un hecho insólito, donde fue una senadora pues, reprimida y verdaderamente ofendida por parte de López-Gatell, que es una persona muy majadera y sumamente pues corriente, y que tenían que entender los medios de los secretarios, pues que tienen que venir aquí a dar cuentas, y que a nadie le gusta que tengan auditorías o que les cuestionen, pero que si no quieren hacer eso, pues que no se metan. Creo que pues, esa parte fue muy fuerte. Después hubo intercambios de palabras de varios senadores de Morena, y después entró Monreal para decir que iba a ver la forma que podíamos que ya no se seguiría haciendo la mesa en la Junta de Coordinación Política, que iba a buscar con su grupo a ver qué es lo que seguía, que a ver si se veía ya en la permanente como lo pedía el propio Alejandro Armenta, de lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque esta forma inclusive es más participativa para todos los senadores. Y si me permiten, les pido una disculpa a todos los demás, porque terminando de mi participación me voy a tener que ir. Tengo una reunión 4:30, y si me permiten leer lo siguiente. Los temas que más preocupa hoy a las y los mexicanos es la economía familiar y la salud. Precisamente por eso hemos insistido durante meses la comparecencia de funcionarios ante el Senado. Lamentablemente, el día de ayer y hoy hemos atestiguado acciones reprobables durante la sesión de la Junta de Coordinación Política. Como ustedes saben, ayer nuestra compañera senadora Alejandra Reynoso recibió un agravio por parte del subsecretario López-Gatell durante la mal llamada comparecencia ante la Junta de Coordinación Política del Senado. Sus expresiones fueron una condenable muestra de violencia de género. Su actitud arrogante y majadera es un agravio no solo para nuestra compañera, sino para todas y todos los legisladores. Es una falta de respeto para el Congreso de la Unión. Reiteramos nuestro absoluto respaldo y solidaridad a nuestra compañera Alejandra Reynoso. Pese al reclamo que hicimos, tanto la presidencia de la mesa directiva como el presidente de la Junta de Coordinación Política fueron omisos ante la falta de respeto. Faltaron a su obligación expresa en nuestra Constitución, en donde se señala que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos. Es por ello que hemos hecho un extrañamiento a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva del Senado de la República por su evidente omisión y silencio ante esa agresión. Lo hicimos por escrito y lo reiteramos hace unos momentos durante la comparecencia del gobernador del Banco de México. La respuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política fue totalmente decepcionante, antidemocrática y no digna de quien se dice respetuoso de la pluralidad y la transparencia. Amenazó con cancelar las comparecencias. Cuando pedimos la palabra a un servidor y otros compañeros legisladores para responder a esta amenaza, cortaron la transmisión del canal del Congreso. El fondo, como ustedes pueden ver, es una vez más la simulación, la opacidad, proteger a sus correligionarios y servir a los intereses del Poder Ejecutivo. Están faltando a la República. Atentan contra la independencia y la autonomía del Poder Legislativo. Están faltando a la transparencia y la rendición de cuentas. No hay, como en cualquier parlamento del mundo, la posibilidad de realizar un debate de altura. Exigimos, hoy más que nunca, actuar con responsabilidad como México y las circunstancias lo demandan. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Curi. Senadora Reynoso, tiene la palabra, por favor.
Gracias, muy buenas tardes. Pues lo que vimos y lo que sucedió el día de ayer y que fuimos testigos y todos quienes siguieron la comparecencia ante los cuestionamientos que todo México se hace por la emergencia sanitaria y que el subsecretario López-Gatell, en lugar de responder, recurre a la ofensa hacia las senadoras y los senadores. Yo le hice cuestionamientos muy puntuales que quiero compartir con ustedes. Primero, ¿por qué la plataforma en la que se captura la información desde las entidades, no acepta los casos positivos de COVID cuando ya se realizó una prueba, cuando salió positivo, pero resulta que es asintomático. Sí, todo mundo sabe que un asintomático es portador del virus y es capaz de transmitirlo. También le cuestioné cuál era la estimación precisa sobre el número de casos y muertes al día de ayer por COVID-19, contando los que no aparecen en los reportes de la noche. Los datos ustedes lo han visto y también se lo cuestioné, pues entre lo que reporta la Federación y la Ciudad de México no cuadran en el número de defunciones y se habla de que hay 4 veces más en la Ciudad de México que lo que realmente está reportando. Mi pregunta fue sencilla, ¿quién está mintiendo? ¿Ustedes o la Ciudad de México? También le cuestioné y le mencioné que el sistema de salud es más deficiente que nunca a partir de la implementación del INSABI, porque hay desabasto de medicamentos, falta de tratamientos para diferentes enfermedades, hay más defunciones. Además, le cuestioné ese momento, si hay alguien más aparte de él, que es trabajar en la Secretaría de Salud, que pudiera salir a atender a los papás y mamás de niñas con cáncer que se encontraban afuera de la Secretaría pidiendo los medicamentos oncológicos, que también ustedes lo saben, hace más de un mes que se han suspendido las quimios en pues, casi todo el país. También lo que yo le cuestioné al subsecretario es ¿quién es responsable de la compra y distribución de los medicamentos e insumos de salud? Si lo era la Oficialía Mayor de Hacienda, como lo marca la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, si era el INSABI, si era el IMSS, simplemente que respondiera quién era responsable de las compras. Precisamente porque hoy los niños y niñas con cáncer se están muriendo por falta de medicamento y además de la pandemia hay otras enfermedades y esas no están en cuarentena y las enfermedades continúan. Y le puse el ejemplo al ser subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud del tema de las vacunas. No hay vacunas, no ahorita, no me refiero a la vacuna del COVID, me refiero a la vacuna de rubiola, de tuberculosis, a vacunas que desde diciembre, que son diferentes tipos, hay desabasto en todas las entidades y pues bueno, tampoco responde. Le pregunté sobre los casos de neumonía típica que se han incrementado de manera preocupante y mi pregunta fue muy precisa, si se comprometía hacer llegar al Senado un reporte detallado de las defunciones de COVID-19 y por neumonía típica. Esas fueron las preguntas. Y claro, también le pregunté, pues, ¿a quién le hacemos caso? Si al presidente o a él. Él da las medidas sanitarias y el presidente muchas veces dice lo contrario. Fue evidente que la incapacidad del subsecretario para dar las respuestas a estas preguntas concretas, pues, las evadió. En lugar de eso, recurre a la violencia, recurre a faltar al respeto, recurre a una agresión al suponer de forma arrogante que al no estar yo familiarizada con el tema de salud, sino, según él, especializada en comunicación, yo no sé dónde leyó eso en mi currículum, pero que al estar especializada en comunicación y relaciones exteriores no pondría atención. Me parece que es inaceptable y es una falta de respeto al Congreso de la Unión. Y demandamos al titular de la Secretaría de Salud, a su superior jerárquico, de López-Gatell, que dé respuesta a los cuestionamientos que su subalterno fue incapaz de contestar. Y reiteramos la demanda del cese del subsecretario por la irresponsabilidad e ineficiencia. Los propios datos de la Secretaría de Salud lo evidencian. En los últimos 4 días, y aún con el subregistro, México pasó de lugar 10 a lugar 8 entre los países con mayor número de muertes. Dijo que habría entre 6,000 y 8,000 muertes. Pues bueno, ayer después de la agresión acepta que podrían ser 30,000 y hoy una proyección del Tecnológico de Massachusetts, estima que podríamos llegar hasta 132,000 fallecimientos en México. Realmente es preocupante. Todas las proyecciones que hacen organismos internacionales no se parecen ni poquito a las que hace el gobierno federal y no son capaces de respondernos. México es el país con la mayor tasa de letalidad en el continente y pese a las recomendaciones de la OMS con el tema de la aplicación de pruebas, pues se sigue negando. Todavía ayer dice el subsecretario que la aplicación de pruebas es como tirar el dinero, que de nada sirve. Existe una clara irresponsabilidad al decir que no es necesario el uso de cubrebocas, si también ha sido de las medidas que la OMS ha recomendado. La falta de insumos, de medicamentos, de ventiladores, y pongo el ejemplo, prometen ventiladores para las entidades y dicen ya llegaron 20, quién sabe cuántos habrán comprado, que tampoco han enviado la información, no ayer, sino que se les ha pedido desde que inició esta pandemia. El propio presidente López Obrador contraviene las recomendaciones. Pese a lo que se ha dicho de parte del propio subsecretario, el presidente reinicia sus giras por el país la próxima semana. Más allá de la deplorable actitud del subsecretario López-Gatell y que ayer fue evidente en la reunión en el Senado de la República, lo que es importante señalar es la gravedad de la actuación del gobierno federal ante la crisis sanitaria, ante la pandemia del COVID-19. Para todos es evidente que no se ha hecho lo suficiente para cuidar la salud. Los errores están costando miles de vidas, no solo por el COVID, sino por el desastre que existe en todo el sistema de salud. Estos fueron los planteamientos directos al subsecretario López-Gatell. Y justo por hacer preguntas que incomodaban o que evidenciaban la incongruencia de las cifras, es cómo reacciona el subsecretario y es la posición que asume, en lugar de dar respuestas como debiera hacerlo todo funcionario, solo fue agredir e insultar en su participación. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora. Senadora López Rabadán, le cedo la palabra para que nos dé la actualización de la carta.
Sí, bueno, decirles que evidentemente es muy lamentable lo que ayer tuvimos que vivir todos, y me refiero a ustedes y nosotros, me refiero a los servidores públicos que estuvieron ayer en una reunión de trabajo, los medios de comunicación, porque entre otras cosas llama mucho la atención que algunas personas ni siquiera reconocen la violencia cuando la tienen enfrente. Es muy lamentable ver cómo hubo una reacción en las redes sociales de un lado y de otro, cuando de lo que se estaba hablando era de un tema de violencia en contra de las mujeres, en contra específicamente de una mujer legisladora, además en el espacio de deliberación, que en estricto sentido lo que busca es hacer preguntas para obtener respuestas, no solo para la legisladora, sino para los mexicanos en su conjunto, que aspiran o aspiramos todos a tener certezas de números que este gobierno no ha dado. Por ello es que hoy hemos estado trabajando a lo largo del día con la senadora Reynoso y vamos a acudir a los distintos grupos parlamentarios para ver pues qué tan feministas son las feministas de Morena y qué tan solidarias y sororarias son en un tema como este. Ojalá y pues sean capaces de respaldar a una compañera mujer, esperemos que sí. Hay muchas mujeres de Morena que llevan muchos años haciendo política y defendiendo los derechos de las mujeres. Ojalá y ahora puedan acompañar esta carta para defender los derechos de una compañera senadora. Y pues que no se prioricen los intereses de partido ni los intereses de un cheque cada quincena, ¿no? Para por encima de los intereses de las mujeres en México. Quiero decirles que vamos a buscar a la mayoría en lo posible de los grupos parlamentarios para que puedan acompañar esta carta. Y esta carta únicamente pide una cosa. Y esta cosa es que evidentemente el subsecretario Gatell emita una disculpa pública a la senadora Alejandra Reynoso por sus expresiones manifestadas como respuesta a los cuestionamientos formulados en la reunión de trabajo entre el subsecretario y el Senado de la República. Es evidente que la forma en la que le contestó a la senadora Reynoso no se puede comparar con ninguna de las respuestas que el subsecretario hizo. Cuando se refirió a la senadora Reynoso, se refirió en función de su carrera profesional, inclusive se refirió a lo que él llama fisiología humana. A nadie más le hizo eso, a nadie. No se atrevió a contestarle así a ningún hombre en el Senado de la República, pero sí a una mujer. Y eso no lo podemos permitir. Estaremos enviando esta carta a los distintos grupos parlamentarios y, por supuesto, pues esperando que haya un acompañamiento de hombres y mujeres. En cuanto tengamos, por supuesto, todas las firmas, la haremos pública y, por supuesto, se las haremos llegar. Hay algo muy claro y es que si en este momento permitimos que algo así suceda, pues estamos acrecentando la violencia no solamente en las casas, sino la violencia también entre los poderes de la Unión, y eso me parece que no se puede permitir. Podemos disentir, podemos no estar de acuerdo, podemos, por supuesto, entrar a la crítica, pero no a una crítica personal y no a una crítica basada en el machismo o en la misoginia. Eso evidentemente no lo podemos dejar pasar en el Senado de la República cuando estamos hablando de la legislatura de la paridad.
Muchas gracias, senadora. Si les parece bien, empezaríamos con las preguntas y respuestas. La primera pregunta, si quieres, empieza tú, Lucía. Tengo dos preguntas que tendría que hacer yo. Le doy la palabra a quien está primero. Lucía Calderón, ¿nos escuchas?
Sí, gracias, Sergio. Buenas tardes a los senadores, las senadoras. Muchas gracias. Una vez que se obtengan las firmas, ¿qué es lo que sigue? Si en dado caso de que el subsecretario emitiera una disculpa pública, ¿se interrumpe todo el proceso? ¿O cuál es el escenario que veríamos en los próximos días según ocurra una cosa u otra? También quisiera su opinión sobre este planteamiento del senador Armenta de que ahora las comparecencias o las juntas de trabajo, como le llamó el gobernador de Banco de México, se hagan en el espacio de la comisión permanente. ¿Y qué es lo que se espera de las tres que se tenían previstas para la próxima semana? Tres reuniones, según teníamos entendido. Muchas gracias.
Senadora Guadalupe Murguía.
Sí, Lucía, con mucho gusto. Mire, efectivamente hoy el senador Armenta comentó en la JUCOPO esto, pero desde el día de ayer el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó un escrito a la mesa directiva de la permanente, concretamente a la presidenta, solicitándole primero que no se hicieran comparecencias en la JUCOPO el mismo día y a la misma hora que tenía lugar la comisión permanente. Y segundo, pidiendo el que si van a comparecer funcionarios, el órgano idóneo para hacerlo es precisamente la comisión permanente. ¿Por qué? Porque tiene un procedimiento regulado para llevar a cabo la presentación, la comparecencia de los servidores públicos, un tiempo de intervención, un tiempo para preguntas, un tiempo para réplicas, y no nos encontramos, como ha sucedido en algunas comparecencias, en que en algunos momentos en que, bueno, no resulta conveniente para la mayoría en el Senado el que el canal del Congreso dé cuenta de lo que está sucediendo, pues simple y sencillamente se interrumpa la transmisión. La comisión permanente está televisada en su totalidad. Y sí, efectivamente lo solicitamos desde el día de ayer formalmente, haciendo un extrañamiento a la presidenta de la mesa directiva.
Muchas gracias, senadora. Senadora Kenia, si nos pudiera comentar la parte de la carta, o la senadora Alejandra Reynoso, y senadora Josefina Vázquez Mota, aprovechando sus presencias, y nos puede contar qué fue lo que pasó después de que nos desconectaron. Gracias. Por favor, senadora Kenia o senadora Alejandra.
Alejandra. Yo nada más quiero comentar que sería muy grave que lo sucedido ayer quedara como un anecdotario. Y que, sin duda, ustedes ya tienen los documentos, recurriremos a las instancias correspondientes. Por un lado, a la función pública, porque se supone que hay una secretaría que es responsable precisamente de velar por el cumplimiento de las responsabilidades de todos los funcionarios. Pues vamos a ver qué responde. Finalmente hay una falta al cumplimiento de la responsabilidad del subsecretario. cuando se acude a una reunión de trabajo. Segundo, también ante la CONAPRED, porque si el subsecretario pretende, o eso fue lo que quiso el día de ayer, de pues denigrar o en determinado momento el calificarme mi capacidad, mi profesión, sí creo que es grave, porque y tiene que sentarse un precedente. No puede volver a suceder, y lo he dicho ni conmigo ni con ningún legislador ni ninguna legisladora de ningún partido político. Esto es por respeto al poder legislativo y porque yo sé que si esto solo queda en la anécdota, pues el riesgo es que vuelva a suceder. Entonces, solo comentarles eso, es lo que estaremos haciendo. Y yo también quiero aprovechar para agradecer la solidaridad, el apoyo desde el día de ayer de compañeras, compañeros, tanto y por supuesto de mi fracción parlamentaria, como también de otras fracciones parlamentarias que manifestaron su apoyo, su solidaridad ante lo acontecido.
Senadora, muchas gracias. Senadora Josefina Vázquez Mota, para la parte de qué sigue.
Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan, por supuesto, a mis queridas amigas senadoras. Hoy en la Junta de Coordinación Política, todavía tengo entendido, se alcanzó a escuchar parte de la exigencia y el reclamo de nuestro coordinador en relación al muy lamentable e inaceptable, reprobable hecho del día de ayer. Y después también lo hizo antes de su intervención la senadora Minerva. Cuando ya nos quedamos prácticamente los miembros de la Junta de Coordinación, quiero decir que este reclamo fue reiterado tanto por el coordinador como por una servidora. Por un lado, vamos a seguir insistiendo y exigiendo esta disculpa, porque no solamente es una ofensa, un agravio a la senadora Reynoso, no fue una respuesta que tuviera que ver absolutamente nada con los planteamientos y las preguntas que se le hicieron. Fue una respuesta de agresión personal con un abuso inaceptable del poder y de quien hablaba. Fue una respuesta que desafortunadamente no fue la única, pero sin duda fue la que hizo de manera personal y totalmente humillante, o pretendiendo, por supuesto, este propósito. Pero yo nunca, y así lo dije hoy, parte de lo que dije en la Junta, había presenciado comparecencia, diálogo, como le quieran llamar, en donde quien viene a rendir cuentas de manera discrecional diga qué pregunta es de buena voluntad, cuál pregunta es de mala voluntad, cuál es bien intencionada, cuál es mal intencionada, cuando su responsabilidad fundamental es responder de manera directa, sin calificar ni descalificar, y menos a título personal como lo hizo. En tercer lugar, evidentemente hicimos notar de manera muy contundente que la propia ley impide increpar como se hizo a una senadora, a un senador de la República, y que el tono que se escuchó, y ustedes lo escucharon también, ese es mi criterio, compartido por muchas y muchos más, fue de una total arrogancia y soberbia, y de una nula voluntad para siquiera escuchar y mucho menos para responder. Y finalmente les diría que lo que se expresó por parte de nuestro grupo parlamentario en la Junta de Coordinación es que nosotros, lejos de tener algún inconveniente en que se vaya a la comisión permanente, apoyamos esta petición porque es justamente el órgano que tiene las competencias y que tiene la pluralidad y tiene los espacios y tiene los formatos para que esto pueda y deba llevarse a cabo. Sin que eso sea renunciar a las propias tareas y al diálogo y a la interlocución que debe tener o ha mantenido la Junta de Coordinación Política. Esta exigencia se hizo de manera muy clara, con eso terminaría, y quiero señalar que nos vamos a oponer, vamos a denunciar y vamos a defender primero la libertad de expresión, en segundo lugar, el derecho de una senadora, un senador más allá de cualquier partido político, Y hoy ha tocado el turno a nuestra senadora y a nuestra querida Güera Reynoso, y por supuesto tiene todo nuestro reconocimiento, nuestro apoyo, nuestro respaldo y nuestra admiración. Entonces, eso fue a grandes rasgos, entre algunos otros detalles, lo que aconteció en la Junta de Coordinación Política, y entonces seguramente estaremos dialogando de qué es lo que sigue y cómo se va a determinar las decisiones que están por venir. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra Gerardo Segura. Gerardo, ¿nos escuchas?
Sí, sí alcanzo a escuchar, ¿sí me escuchan?
Perfecto, por favor.
Muy brevemente, primero que nada, la solidaridad con la senadora Reynoso. La verdad fue lamentable lo que escuchamos ayer, fue patético de este señor. Y justamente quería preguntarle en relación a lo que estaba escuchando, al comentario que escuché de la senadora Xochitl Gálvez, si califican a este señor como un cobarde, porque pues, prácticamente así se comportó el día de ayer, como un funcionario que no debería hacerlo, como un total cobarde. Y bueno, ¿buscarían el acompañamiento de los legisladores de oposición para presentar ante la permanente también un punto de acuerdo para condenar estas agresiones a la senadora? ¿Y por qué no hasta pedir su destitución? Yo creo que ya nos ha dado muestra este funcionario de que es incapaz de hacer su tarea de manera eficaz, dado que, pues, como decía la senadora Reynoso también, tiene metido al país en el octavo lugar de muertes, cuando hay países como Uruguay que tiene tan solo 22 fallecimientos, o Taiwán que tiene solo 6 personas fallecidas. ¿Calificarían de un fracaso la estrategia de este señor? Entonces la pregunta muy concreta sería si acudiría también a la permanente para poner un punto de acuerdo sobre indignándose de esta por las actitudes de este señor, y si calificarían como un fracaso total la estrategia de este López-Gatell y de López Obrador ante la pandemia. Gracias.
Si les parece bien, senadora Xochitl, para la pregunta que le hizo directa, senadora Kenia, posteriormente para el acompañamiento y después el posicionamiento de la permanente, si les parece bien. Entonces, senadora Xochitl, tiene la palabra, por favor.
La verdad es que Gatell ya se creyó eso de que es un rockstar, digo, no tengo la menor duda, se siente la soberbia, la prepotencia, no solo con la que se condujo con la senadora Reynoso, que es inaceptable que cuestione si tiene un problema con la atención, porque fue lo que yo traté de entender, porque además no es nada claro. Pero yo lo que veo que rollo. A mí lo que me parece gravísimo es que no haya contestado la pregunta y con qué facilidad pasó de 8,000 muertos a 25,000 muertos. A ver, ¿cómo hoy está hablando de 25,000 muertos? Seguramente él tiene la cifra oculta. Y probablemente hoy la cantidad de muertos sí sean 25,000. A mí eso es lo que me queda, y que no haya tenido la capacidad de reconocérselo a la senadora y contestado en lugar de evadir la pregunta. Nosotros sí estamos convencidos que si hubiera habido una estrategia adecuada del gobierno de darle un apoyo económico a las personas informales, darle un apoyo económico a las personas que estaban sin empleo, pudimos haber cerrado el país 10 semanas y hoy estaríamos en otra situación. O sea, ¿qué le puede decir el doctor Gatell a las 25,000 familias que se va a morir un familiar, al dolor que van a sufrir? ¿Se pudo evitar? Claro que se pudo haber evitado. Pero realmente ellos nunca tuvieron una estrategia, y hoy, en lugar de reconocer que fracasó su estrategia, simplemente están dejando correr ahora el regreso, con todo lo que esto va a implicar. Entonces, no sé si en la siguiente comparecencia nos va a decir que, bueno, él habló de que había 50,000 a 100,000 muertos, ¿no? Porque con esa facilidad que desconoce las cifras es increíble. A mí sí me parece que es un patán. A mí sí me parece que él está obligado a contestarle no solo a la senadora Reynoso, a todos los ciudadanos que nosotros representamos y que están esperando a que tengamos una respuesta. Entonces, yo por mi parte, pues yo sí espero que se disculpe por lo menos, pero sobre todo que se disculpe con las 25,000 familias que de alguna manera van a fallecer alguien de su familia por culpa y por su incapacidad y su responsabilidad como funcionario público.
Muchas gracias, senadora. Aprovecho, senadora López Rabadán, la misma pregunta de quienes nos estarían acompañando en esta carta la hizo Israel Aldave y Fernando Mayol. ¿Sí? Le dejo la palabra, senadora López Rabadán.
Claro que sí. Pues miren, yo pocas veces disiento de Xochitl, pero ahora voy a disentir. Yo no creo que sea un rockstar, yo creo que es un rollo estar.
Se cree un rockstar. Él se cree.
Okay. Pues voy yo, es una estrella del rollo, es increíble. Bueno, hasta para ofender, hace una retahíla de palabras para tratar de aletargar una ofensa. Es el mejor ejemplo de cómo un servidor público tratando de, no sé si de aspiracionalmente aparecer técnico, intelectual, culto o como quiera él parecer, pero ayer fue verdaderamente lamentable escuchar que hasta en las respuestas, con una gran cantidad de discurso, no decía nada. Es el tema de fondo de este señor servidor público. Y por supuesto que sí, que acudiremos a los instrumentos legislativos, que para eso estamos en el Senado de la República, y acudiremos a presentar un punto de acuerdo para exigir lo que hoy estamos exigiendo. El tema de la carta... es algo que me parece va a materializar el acompañamiento de diversos grupos parlamentarios en algo tan lamentable como lo que sucedió ayer, y por eso es que me parece que hasta valdría la pena, ojalá y así lo piense, que algunas senadoras y algunos senadores de Morena valoren la posibilidad de firmarlo. Miren, hoy el grupo parlamentario del partido oficial, en lugar de hablar de los temas del Banco de México, se ocupó de nuevamente continuar con esta, pues con este lamentable hecho de ayer. Y lo que demuestran es que tienen una subordinación al Ejecutivo Federal ominosa, lamentable, que la verdad es que los mexicanos no la necesitan. Esta necesidad de estar arrodillados a López Obrador verdaderamente molesta en términos democráticos, en términos de equilibrios de poderes. Lo que debió de haber sucedido el día de ayer es que se debió de haber reconocido que era una actitud violenta, misógina, y se debió de haber reconvenido al servidor público. Y no se hizo, porque pareciera que hay una prioridad de tapar y de esconder todo lo que se está haciendo mal por parte del presidente de la República o de todos sus subordinados. Y claro que sí, asistiremos a, digamos, ocuparemos los instrumentos legislativos que tenemos a nuestro alcance, incluyendo un punto de acuerdo.
Había levantado la mano la senadora Guadalupe Murguía y después la senadora Vázquez Montes. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Senadora Murguía, por favor.
Solo para dar respuesta a lo que ya comentó Kenia, en el sentido de presentar un punto de acuerdo, pues para manifestar nuestro rechazo a la actitud soberbia, sobrada, majadera que tuvo el subsecretario López-Gatell. Yo estimo que él creyó que estaba en una mañanera, y no, esto era una comparecencia, y en las comparecencias pues no hay aplausos más que de su grupo. Y desafortunadamente, cuando no hay argumentos para dar respuestas, pues es más fácil ir a las descalificaciones de tipo personal, como la que se hizo a la senadora Reynoso, para no darle respuesta. Y eso es algo que vamos a hacer valer en nuestro punto de acuerdo en la próxima sesión de la permanente.
Muchas gracias, senadora. Senadora Vázquez Mota, por favor.
Sí, de manera muy concreta, cuando las ideas se agotan y los argumentos, lo que sigue es la ofensa y el agravio. Quiero señalar también que qué podemos esperar o qué confianza puede inspirar quien tuvo que esperar la muerte de 7,000 mexicanas y mexicanos, de más de 7,000, y eso en sus datos tan cuestionados a nivel nacional e internacional por especialistas, porque no es un tema de partido, es un asunto de la ciencia, de los especialistas, de quienes sí saben, para usar un tapabocas. Y para exigirlo hoy a quienes quieran tener una reactivación económica, con lo cual coincidimos y por eso pedimos las pruebas, pero hubo que tener 7,000 muertos para que hiciera o diera una señal tan indispensable, a lo cual se negó de manera reiterada, como lo hace con las pruebas. Terminaría diciendo que a la pandemia del coronavirus, muy desafortunadamente, con costos incalculables, se suman hoy otras pandemias. Una pandemia del odio, una pandemia del autoritarismo y una pandemia de machismo y misoginia que se ejerce desde el más alto nivel y muestra de ello solamente una muy pequeña muestra que es verdaderamente vergonzosa, es esta campaña, que ya hablaremos de ella en su momento, de contar hasta 10 y sacar una banderita blanca, cuando ha crecido como nunca antes el número de feminicidios y de violencia en esas cuatro paredes. Es decir, la pandemia de machismo y misoginia, la de autoritarismo y la del odio y abuso de poder, fueron demostradas todas estas al mismo tiempo el día de ayer. Y por supuesto, no solamente es un agravio personal, que ya lo es a una institución y es también a miles y miles de ciudadanos, por supuesto, a la democracia y a las libertades.
Gracias, senadora. Senador Reynoso, por favor.
Sí, yo quiero compartirles rápidamente algo sucedido hoy. Fíjense, fue la reunión con el gobernador del Banco de México y pues cuando yo intento entrar a la reunión, pues simplemente no pudo. Ya mi registro, mi correo electrónico no estaba permitido para esa reunión. Digo, es el control de los órganos de gobierno. Son ellos quienes le abren y le cierran la puerta a las legisladoras y legisladores en el Senado de la República de acuerdo a lo que quieren y no a lo que se debe. Y pues qué bueno, ojalá que sí se lleven las reuniones a la comisión permanente. Pero además, ojalá que acepten los funcionarios y a la permanente. Solo como antecedente, en las permanentes anteriores, cada que se proponía la comparecencia de cualquier funcionario, lo votaban en contra. Entonces, esperemos que tengan la voluntad para el diálogo desde los órganos legislativos. Gracias, Sergio.
Gracias a usted, senadora. Senadora López Rabadán, ¿iba a comentar algo o podemos...?
Sí, okay. Algo nada más rapidísimo. Y bueno, déjame decir que a mí me pasó exactamente lo mismo que a la güera Reynoso, ¿no? O sea, me costó muchísimo trabajo entrar, tuve que hablarle al secretario técnico, tuve que hablarle al presidente de la JUCOPO para poder tener acceso. Es impresionante que siendo senador de la República no puedas tener acceso a una reunión virtual. Es verdad, es una vergüenza, es el exceso del control de las reuniones. Yo diría, se tardaron tantos años para llegar al poder como para comportarse peor que lo que criticaban. Y nada más, en referencia a lo que mi querida José comentó, pues aquí queda claro que la campaña absurda que el presidente de la República ha emitido en este tema de cuenta hasta 10 no funciona, porque a López-Gatell pues no se le ocurrió contar hasta 10, y lo que sí se le ocurrió fue ofender a una senadora de la República. Evidentemente no funciona.
Muchas gracias, senadora. Leti Robles tiene la palabra. ¿Nos escuchas, Leti?
Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan?
Sí, por favor.
Sí, senadoras, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Pues son dos cosas, básicamente. Una, nos cuenta la senadora Murguía esta petición que hacen de manera formal para que estas reuniones se vayan a la comisión permanente, y entiendo que es por un afán de inclusión a los diputados federales, pero justamente esta petición pues pone en una zona de riesgo la realización de estas reuniones, porque legalmente ningún servidor público está obligado a comparecer ante la comisión permanente. No así ante el Senado y la Cámara de Diputados por separado. Hoy, Morena, el planteamiento que hace inicialmente Alejandro Armenta es que se cancelen las reuniones. Y ya al final dice, bueno, o que se hagan en la comisión permanente. Estamos aquí en un riesgo, insisto, en que estas reuniones ya no se lleven a cabo porque ya no están obligados los servidores públicos ante la permanente. Y porque de esa manera están cercenándole al Senado su facultad de control constitucional que tiene hacia el Poder Ejecutivo. Y la segunda pregunta a la senadora Josefina Vázquez Mota en particular. Senadora, usted fue secretaria de Educación Pública y fue secretaria de Desarrollo Social. Usted compareció ante el Congreso de la Unión en diferentes oportunidades. ¿Recuerda usted algún momento en que la oposición haya sido particularmente agresiva con usted y que esa oposición, que regularmente era la oposición de izquierda, hoy está, digamos, pidiendo que ustedes, opositores, no sean groseros y no sea, porque ellos están interpretando que todo lo que hizo la senadora Reynoso fue una grosería. Me gustaría, senadora, que nos recordara algún episodio que tuvo usted como secretaria de Estado con la oposición que le tocó tratar. Gracias.
Senadora Murguía, por favor.
Sí, tiene razón puntualmente Leti Robles en el sentido de que un servidor público no está obligado en comparecencia de asistir a la permanente, es al pleno de la Cámara de Diputados o de Senadores. Sin embargo, también es práctica frecuente que se les hace una invitación a la reunión de trabajo y de buena fe, con el ánimo de brindar transparencia y dar un informe de lo que se está haciendo, creo yo que ahorita más que justificado en estas condiciones de la pandemia en salud y la grave situación económica, creo que pudiera haber quizás la buena fe y disposición de los servidores públicos de asistir a la comisión permanente en reunión de trabajo a dar un informe de sus actividades y a responder los cuestionamientos. Tiene razón totalmente Leti, no estaría obligado a una comparecencia como tal, pero sí pudiera haber la disposición de asistir a una reunión de trabajo con integrantes de la permanente, quizá.
Leti, creo que la senadora Vázquez Mota debe haber tenido algún problema con su conexión. Le voy a decir ahorita, si terminamos antes de que se vuelva a conectar, que se comunique directo contigo para responderte la pregunta. Una disculpa, con esto no tiene palabra de honor. Gracias. La última pregunta, senadora Alejandra Reynoso, ¿sigue por ahí? Es que creo que también la perdí. Bueno, senadora.
Okay. La estoy comiendo.
Okay. No, nos faltaba, fue la pregunta directa para la senadora Vázquez Mota y tenemos una última pregunta de Israel Aldave que aunque ya se ha respondido parcialmente se le ha respondido, quisiera, permítanme un segundo, poderla mencionar yo. Aquí está. Dice, la pregunta sería, ¿hasta dónde llevarán estas denuncias? Ya que queda claro que ni Morena ni el subsecretario López-Gatell están dispuestos a disculparse. Quien quisiera responder. Creo que la senadora Reynoso ya se volvió a conectar. Sí, ya la había la senadora Reynoso. Ok, entonces nos preguntaban hasta dónde se llevarían, ya que no hay voluntad. Quedó claro que no hay voluntad ni de Morena ni del subsecretario López-Gatell de disculparse por lo sucedido ayer.
A ver, yo considero que interponiendo estos recursos, pues vamos viendo cómo también las determinaciones que realicen tanto la CONAPRED como la función pública, y dependerá de eso, digamos que el primer paso es interponer estos recursos, esperar cuál es la respuesta que se tienen de estos organismos, pero también debo comentar que estoy revisando el tema de organismos internacionales. Hay comisiones en diferentes organismos, la Unión Interparlamentaria, que es precisamente un organismo que reúne a todos los parlamentarios del mundo, es como la ONU de legisladores, y estoy revisando otras alternativas también con la propia OMS. Pero primero hay que dar los primeros pasos y vamos viendo cuáles son las respuestas.
Gerardo Segura me vuelve a pedir la palabra. Gerardo, ¿nos escuchas?
Sí, escucho.
Haríamos. Gerardo, adelante, por favor.
Nada más muy brevemente, si pudieran dar respuesta a la actitud del senador Ricardo Monreal, que se me había pasado a hacerle en un principio. ¿Cómo calificarían la actitud del senador Ricardo Monreal de prácticamente, en lugar de tomar una actitud imparcial, pues parece que toma pues más una posición de apoyo a su bancada y pues trata de minimizar o quitarnos esta posibilidad de tener este contacto con los funcionarios públicos a través de la Junta de Coordinación Política, que es muy importante en estos momentos. ¿Cómo calificarían esta actitud del senador Monreal?
¿Quién desea responder? Senadora Marta Márquez.
Bueno, yo creo que hay que... ¿Puedo? Sí, ¿verdad? Yo creo que habría que recordarle al senador Monreal y nosotros como grupo, ahorita tocando también el tema de la senadora Reynoso, de hasta dónde interponer denuncias, quejas, para que esta acción de violencia, que sí fue misógina, porque fue algo que no hizo con los participantes del sexo masculino. Entonces, creo que en el ir más allá y en esta opinión que pides respecto a la actitud de Monreal, creo que como grupo tendremos que ir más allá y comenzar a analizar también en qué responsabilidad está incurriendo el Senado como tal, pero en especial quienes tienen esas posiciones como la de Monreal, porque la realidad es que está la mesa directiva y está la JUCOPO desde donde él juega un papel fundamental, pero la realidad es que están impidiendo la acción del Senado en general ante una pandemia y ante la grave situación en materia de salud. Entonces yo creo que sí hay responsabilidad también particular como senadores, pero en especial de él, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política. O sea, la realidad es que han organizado, entre comillas, el Senado de manera que nada se le moleste al gobierno federal, por eso su reacción, por eso están subidos en un ladrillo que no les permite ver más allá. Les hace falta recordar que impidieron que sesionáramos desde a principios de marzo, y les hace falta una serie de sesiones en donde nos dejen participar y les recordemos cuáles son los errores que está cometiendo el gobierno federal. Entonces yo creo que como grupo tendríamos que comenzar a analizar qué acciones legales emprender contra este tipo de senadores que le están poniendo una alfombra roja al gobierno federal, al presidente y a sus funcionarios. El Senado debe de ser un contrapeso para el Ejecutivo y no quien le tape y quien le solape todo. Entonces yo creo que como grupo tenemos que empezar a analizar qué hacer con quien impide que el Senado sea la voz de los ciudadanos.
Xochitl Gálvez pedía la palabra.
A ver, nada más no pierdan de vista que hizo lo mismo con otros senadores, se los madrió, pero con respeto, ¿no? Al senador Dante. Y además era muy reiterativo para madrearlo con respeto. Y a la senadora la madrió, pero sin respeto. O sea, ¿por qué? Porque no se atreve a hacerlo con un hombre. Él sabe, y eso por eso sí puede ser la misoginia, porque era muy reiterativo con el senador Velasco, con el senador Mancera, ¿no? Hasta trataba de acomodar el lugar que quedara claro que los iba a madrear con respeto. ¿Quieren equiparar lo que pasó con la presidenta del Senado y Madero, hoy el senador Monreal? Pero no tiene nada que ver. Todo el mundo vio que quien estaba siendo agredido era el pobre Madero. O sea, y hoy decía, no, es que no decidimos no denunciar penalmente. No se puede comparar lo que pasó en la CNDH, donde se habían robado 2 votos, donde había una situación donde nosotros queríamos manifestarnos entre senadores, a un funcionario, a que te venga a decir que tienes problemas o déficit de atención, no sé qué te quiso decir. Ahora resulta que si uno no es experto en salud, ¿no puede preguntar cosas de salud? Si tampoco le preguntó el contenido molecular del COVID-19, o sea, le preguntó cosas básicas como cuántos muertos hay. Entonces yo sí quiero precisar que son 2 cosas diferentes.
Muchas gracias, senadora. Ya no tenemos más preguntas. ¿Algún comentario final de alguna para cerrar? Senadora Reynoso, por favor, para terminar. Gracias.
Sí, antes de concluir, primero, Gerardo, gracias por la solidaridad, por el mensaje en tu primera intervención respecto a cómo sucedió lo de ayer de parte del subsecretario López-Gatell. Y miren, tan fácil como que lo que estamos nosotros haciendo es cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y lo debo decir, creo que también al senador Monreal y a la presidenta de la mesa directiva, se les han olvidado los acuerdos que en el Pleno del Senado se aprobaron el 19 de marzo, el 11 de marzo, el 19 de marzo y el 24. El primero de ellos, cuando se constituye el grupo de seguimiento COVID-19, en el que participo, en el que desde marzo no se convocó, sino hasta hace 2 semanas aproximadamente, y que ustedes recordarán que el bloque y los senadores integrantes del bloque de contención empezamos a reunirnos cada 8 días y empezamos a citar a funcionarios. El 4 de mayo se le mandó la invitación a una reunión de trabajo al subsecretario López-Gatell y no respondió. De todo esto tiene copia el presidente de la Junta de Coordinación Política. Se le mandó al titular de COFEPRIS y respondió que no tenía tiempo. Como ustedes supieron, el secretario del Consejo de Salubridad acudió al llamado. Quedaron pendientes otras reuniones. Cuando se hacen las reuniones en la JUCOPO, también fue atendiendo la propia presión que habían hecho los coordinadores, porque pues entonces, si había un grupo de seguimiento que textualmente en el acuerdo aprobado por el Pleno se dice que será el órgano oficial de comunicación con los titulares y deberán de llevar a cabo reuniones para evaluar la estrategia, entonces no hay un cumplimiento de ese acuerdo aprobado por el Pleno del Senado de la República. Incluso le pedimos a la mesa directiva, a la presidenta, que por favor nos mandara los acuses donde se le informa al Ejecutivo precisamente de estos acuerdos. Bueno, no han querido ni respondernos, ni mandarnos el oficio de acuse del Ejecutivo, ni mandarnos la respuesta que se le hizo al Ejecutivo desde ese entonces, el 11 o 19 de marzo, en el que se le pedía los insumos para atender el COVID-19 en todo el país. Desde marzo. Han pasado más de 2 meses sin haber respuestas a los acuerdos aprobados por el Pleno del Senado de la República. Ese tamaño es lo que estamos viviendo el día de hoy en el control de los órganos de gobierno del Poder Legislativo. Muchas gracias.